Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Queridos oyentes, ahora escucharán las alías 38 y 39 de la sura de Ra'd, recitada por el señor Haki.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Walaqad arsalna rusulan min قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Mandamos a otros enviados antes de ti, y les dimos esposas y descendientes. Ningún enviado empero puede traer un signo si no es con permiso de Alá. Cada época tiene su escritura. Alá abroga o confirma lo que quiere. Él tiene la escritura matriz. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Thank you. Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán. ¿Qué tal, estimados amigos? La voz en español de Pars Today. Soy Fahime Shojai y desde nuestros estudios en Teherán les doy bienvenida al programa del día de hoy, martes, el día 19 del mes persa Esfand del año 1399 de la Hijra Solar, correspondiente al noveno día del mes febrero de 2021. También este martes los chiíes están de luto por aniversario del martirio de su séptimo imam, Imam Musa al-Kazem. La paz sea con él. Expresamos nuestras más sinceras condolencias al respecto. Iniciamos esta emisión con el programa titulado Diarios del Mundo, donde repasamos los informes más destacados del todo el mundo y unos espacios que esperamos sea de su agrado e interés. Gracias. Son las 3:30 de la madrugada, hora local aquí en Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Diarios del Mundo.
Es la primera vez que los antiguos miembros de la organización terrorista Mujahedin Khalq, MKO, presentan una queja contra la agrupación en una corte pidiendo indemnización por la tortura, encarcelamiento y la privación de sus derechos durante el tiempo que se encontraron bajo su control.
Durante 20 años, los Mujahedin Khalq me mantuvieron como rehén. He sufrido daños físicos y mentales que no podrán ser recompensados con nada en este mundo. Fui objeto de un lavado de cerebro y ahora quiero que se oiga mi voz.
El gobierno iraquí expulsó en 2016 a todos los integrantes de Mujahedin Khalq de su refugio en el campamento de Ashraf, cerca de la frontera con Irán, donde estaban alojados desde 1986. Los miembros del MKO, una vez expulsados, se trasladaron a un campamento militar en Tirana, la capital de Albania. En el traslado, muchos miembros huyeron a Irán o a otros países.
Mi tío, en 1986, durante la guerra de Irán e Irak, fue tomado como rehén por el MKO. Pasaron unos 34 años en los que no tuvimos ninguna noticia de él. Intentamos ir a verle en Irak, pero nos atacaron, nos amenazaron y no permitieron ni siquiera una llamada telefónica.
Desde el triunfo de la Revolución Islámica en Irán en 1979, la organización de Mujahedin Khalq ha estado implicado en numerosos ataques terroristas que han dejado a miles de muertos entre civiles y autoridades iraníes.
El grupo terrorista MKO estuvo en la lista negra de organizaciones extremistas durante años, en la Unión Europea hasta el 2009 y en Estados Unidos hasta el 2012. Por su parte, Teherán ha criticado en reiteradas ocasiones el doble rasero del bloqueo comunitario europeo y Estados Unidos respecto al tema del terrorismo, puesto que ambos apoyan al MKO, entre otros grupos extremistas antiiraníes. Ali Gudarzi, Hispan TV, Teherán.
Distintas organizaciones han elevado la voz de alerta tras el anuncio de la creación del Centro Regional Aeronaval destinado a luchar contra el narcotráfico y la pesca ilegal en aguas panameñas, pero bajo la capacitación y financiamiento del Comando Sur de los Estados Unidos.
Además de haber sido manejado de manera secreta, distintos sectores en Panamá se oponen al establecimiento de este centro de seguridad, pues rechazan que el país centroamericano sea utilizado como un trampolín para posibles ataques a otros pueblos de la región, como fue el caso de Panamá en 1989 tras la invasión de los Estados Unidos.
Si realmente Estados Unidos quisiera hacer algo por el narcotráfico, empezaría por su población. ¿Qué problemas debe tener una población que consume tanta cocaína, tanta heroína, tantas estupefacientes? Ahí debería haber una respuesta estatal. Sin embargo, utilizan esa posición en la que se encuentran para invadir a nuestros países, para hacer bases y para entonces tomarlo como excusa para invadir ¿a quién? ¿A Venezuela? ¿A dónde van a ir más? ¿A dónde van a ir? ¿A Bolivia? A Nicaragua, porque eso es lo que están buscando. Esas son las excusas que toman para meterse en los países que están tratando de buscar su libertad, su autodeterminación como pueblo y no estar subordinado.
Además de atentar contra la Constitución Nacional y el tratado concerniente a la neutralidad del Canal de Panamá, el centro colocaría al país centroamericano como un objetivo militar de los enemigos de Estados Unidos, un país que mantiene abiertos distintos frentes de guerra alrededor del planeta.
En cualquier momento pudiese ser la excusa, como está sucediendo en otros países, donde por dar al objetivo militar, que en este caso sería Estados Unidos, sus bases militares, etcétera, nos dan a nosotros, al pueblo panameño, que nada tenemos que ver en esos conflictos de carácter militar internacional.
Parte de la historia republicana de Panamá ha estado enmarcada en la lucha por la soberanía y la eliminación del enclave cívico-militar conocido como Zona del Canal, de ahí que este tipo de iniciativas sin consultas pongan alerta a distintos sectores de la sociedad.
Hoy el gobierno del señor Nito Cortizo ha seguido la agenda de los antecesores y hace entrega nuevamente de la soberanía sobre pretexto de combatir el narcotráfico. Los mártires hablaron claro, bases no.
John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá. A pesar del llamado desde Naciones Unidas a garantizar el respeto a los derechos humanos durante las protestas en Panamá, las acusaciones de abusos por miembros de la fuerza pública se incrementan en el país centroamericano.
Las denuncias en contra de los cuerpos de seguridad van en todas las direcciones, desde miembros del Servicio Nacional de Fronteras expulsando familias en comunidades alternativas hasta agentes de la Policía Nacional infiltrados en medio de las protestas que han tenido lugar en las últimas semanas.
Tenemos unidades de estas mismas de Senafrón, el cual están paradas en toda la entrada, el cual si venimos con agua y comida nos dicen que no podemos pasarlo, sabiendo que hay muchos niños allá adentro. No nos dejan el libre tránsito, a veces podemos entrar, a veces no podemos entrar. Esto no nos deja meter materiales de construcción, o sea, no podemos meter un zinc, ya que vienen las lluvias, no nos podemos meter nada.
En Chepo no sabemos por qué. Si el Senafrón es una fuerza policial de la frontera, ¿qué hacen en Chepo si estamos a más de 8 horas de la frontera? Entonces, todo esto es parte de ese plan de represión ante la incapacidad y la incoherencia para llevar soluciones a la gente.
Desde el Movimiento Comunal Nacional Federico Britton llevaron el descontento a las inmediaciones del Ministerio de Seguridad el pasado 4 de marzo tras un incidente que...
los podía hacer yo en helicóptero.
La renuncia al Senado de la República fue una estrategia muy audaz del expresidente Álvaro Uribe, pues ya no sería investigado por la Corte Suprema de Justicia por su fuero, sino que lo haría la Fiscalía General de la Nación. Con esto ya se ven los resultados, pues esta última ha pedido el cierre de la investigación por falsos testigos.
Era una decisión prácticamente anunciada de que iba a ser una posición genuflexa de la fiscalía frente al señor Uribe, una fiscalía de bolsillo que ha dado un espectáculo vergonzante para el país, una justicia al servicio prácticamente de un delincuente que tiene que responder por muchos crímenes en Colombia.
Las víctimas del proceso, a pesar que ya presumían cuál iba a ser el fallo, están indignadas y dicen que denunciarán tanto al fiscal general como al encargado por vicios en este proceso.
La de Álvaro Uribe Vélez es la triste historia de un personaje que termina su historia política entre falsedades. Al final de su vida pública, ha intentado torcer y mancillar por todos los medios la justicia. Pero eso ha sido inútil. El país sabe de su culpabilidad. La juventud de este país conoce su verdadero rostro.
El camino de la impunidad sigue su curso, pero el cual puede ser frenado, como esperamos, por los jueces de la República. La decisión de solicitar preclusión realmente la tengo que calificar de temeraria.
Algunos analistas políticos saben que será un proceso largo y viciado, pero que al final el expresidente Uribe tendrá que pagar política o penalmente por los infinitos procesos que se adelantan en el país.
Yo creo que Uribe terminará condenado. Yo creo que la opinión pública colombiana va a ejercer una presión sobre el Poder Judicial que le va a quedar imposible rechazar esa opinión mayoritaria del pueblo colombiano.
Este proceso pasará ahora a un juez de la República, quien deberá dictaminar si al expresidente Álvaro Uribe se le exonera de todos los cargos o se le sigue continuando la investigación. Álvaro Altamiranda, Hispan TV, Bogotá.
Una reunión secreta con Martín Vizcarra, entonces presidente del Perú y ahora investigado por el caso Cuellos Blancos de Puerto, le ha valido sus puestos a las fiscales a cargo Sandra Castro y Rocío Sánchez. Y es que el escándalo ronda alrededor de un supuesto favorecimiento a un empresario, amigo de Vizcarra, que era parte del caso que destapó en el 2018 una red de corrupción de más de 300 jueces y fiscales que se encargaban de inclinar la balanza de la justicia a favor de criminales y políticos. De estos, 42 ya tienen sentencia por delitos contra la administración pública. La carpeta fiscal alcanza al juez supremo César Inostroza y al empresario automotriz Antonio Camayo, amigo íntimo de Vizcarra, que se habría visto favorecido con un trato de colaboración eficaz. Pese a todo, las fiscales han asegurado que solo mantuvieron una reunión en secreto con el expresidente y que fue para pedirle seguridad por las amenazas que recibían. Consultado por el tema durante uno de sus eventos por su campaña al Congreso, Martín Vizcarra minimizó dicha reunión a todas luces irregular.
Como presidente de República, soy el jefe supremo de la Policía Nacional. Y la Policía Nacional es la que da seguridad. Entonces, cuando las fiscales valientes que estaban encargándose de un tema muy complejo, que no me dieron detalles, porque eso no es responsabilidad, si no pedían seguridad, nos dijimos, esa es una responsabilidad del Ejecutivo y obviamente tenemos que dar seguridad. Es nada más, no había una sola más reunión, así que no hay ningún problema.
La remoción de ambas fiscales ha significado un duro golpe en la imagen de la lucha contra la corrupción y el cambio del sistema judicial en el Perú. Ambas fiscales han sido citadas para declarar ante el Congreso. En el Ministerio Público se evalúa una investigación en su contra.
Por lo pronto, sus reemplazos ya han sido designados por la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, quien también deberá acudir al Congreso, pues nadie al interior del Parlamento cree que no haya estado enterada de los cambios que ocurrían al interior del equipo especial encargado de la investigación.
Es una investigación que cada vez está más sólida y es una investigación importante para poder luchar contra la corrupción en el Perú. Lamentablemente, las fiscales hicieron esa acción que no debieron de hacer. Ahora, ¿qué es lo que nosotros queremos? Que venga la fiscal de la Nación. Por eso, en la Comisión de Justicia hemos votado para que ella venga el martes de la próxima semana.
Con un sinfín de denuncias por corrupción en su contra durante las últimas semanas, la buena imagen que dejó Martín Vizcarra tras salir del Palacio de Gobierno ha decaído y desencantado a sus más fieles seguidores. Su asociación con un caso de lucha contra la corrupción en el sistema de justicia resta credibilidad a una investigación que llevó tras las rejas a personajes importantes al interior del Poder Judicial y el Ministerio Público. Aaron Rodríguez, Hispan TV, Lima.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación en México propuso que el tope para la pensión de trabajadores y trabajadoras al servicio del Estado en Chiapas, un estado pobre y marginado del país, se calculara con base en la unidad de medida y actualización, UMA por sus siglas, y no en el salario mínimo. De acuerdo a especialistas, el valor de la UMA es de $4.22 diarios, es decir, $128 mensuales, mientras que el del salario mínimo general es de $6, es decir, $202 mensuales, lo cual impactará en la economía y pondrá en riesgo el bienestar de las personas pensionadas.
Porque este comunicado de la Suprema Corte se adelantó en el sentido de establecer que posiblemente su determinación sea el tope salarial para el tope de las pensiones para los jubilados sea de 10 UMAS, algo así aproximado como de 26,886 pesos mensuales.
Los especialistas afirman que es preocupante la propuesta para establecer la unidad de medida y actualización como referencia en el cálculo de pensiones, pues es totalmente violatoria y lacera profundamente derechos laborales de trabajadores en Chiapas y en todo México.
Este punto es en donde la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia determinó la base para efectos de tener como tope máximo pensión a los jubilados, y esto es a valor de 10 UMAS. Hoy la UMA va a 89.62 pesos y el salario mínimo bajo 141.70.
Dicha determinación, de acuerdo a los especialistas, perjudicará gravemente a las prestaciones sociales debido a que la UMA es de un valor inferior al salario mínimo.
La Suprema Corte es el instrumento jurídico que los ciudadanos tenemos precisamente para hacer valer estos derechos humanos.
En Chiapas y en todo México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación envió una propuesta para que las pensiones de las personas jubiladas se reduzcan de una manera mensual. De no cambiarse esta situación, de acuerdo a los especialistas, los pensionados verán afectada su economía, ya que no habrá ningún tipo de incremento en sus pagos y el bienestar de ellos y sus familias estará en riesgo. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
Es la edición número 37 de las competiciones del Sagrado Corán, el Milagro del Islam, un evento completamente diferente a las ediciones anteriores debido a la pandemia. Aunque en la inauguración se observaba la presencia de pocas personas, la competición se desarrolla de forma completamente virtual.
Hemos pasado las rondas inicial y semifinales. De los 411 participantes de 67 países del mundo, 57 han llegado a la final.
Los finalistas envían el audio grabado de su recitación y el jurado, después de proceder a su escucha, y en los próximos 4 días dará a conocer los ganadores en las diferentes categorías y modalidades.
Dios Todopoderoso nos dice en el Sagrado Corán: solo recordando a Dios, los corazones encuentran la paz. Es por esa misma razón que la recitación del Sagrado Corán es tan preciada.
La recitación del Corán con una voz bonita y a un ritmo cautivante se recomienda en el Islam, razón por la cual estas competiciones siempre cuentan con muchos aficionados en el mundo musulmán. Aunque de forma virtual, aún así, Irán es el único país que celebra las competiciones del Sagrado Corán durante la pandemia. Los organizadores de este evento dicen que el Sagrado Corán goza de mucha importancia, ya que es el punto de la unidad entre todos los musulmanes del mundo. Así se considera el milagro del Islam. Ali Gudarzi, Hispan TV, Teherán.
Tras el anuncio de la caída del 8,5% del Producto Interno Bruto de México durante el 2020, como consecuencia de la crisis económica derivada de la pandemia, el gobierno federal se mantiene optimista en cuanto a su recuperación.
Yo sostengo que en junio, a finales, ya estamos en normalidad económica. Ya vamos a tener mayor crecimiento, recuperación en la actividad industrial, sobre todo en el turismo, que fue muy afectado, y para entonces ya vamos a estar en empleos, como lo acabo de decir, igual que como estábamos antes de la pandemia.
Pese a que se trata de la mayor caída desde la Gran Depresión, según cifras oficiales, el cuarto trimestre del 2020 mostró una leve mejoría, con un rebote del 3,1% respecto a los meses previos, gracias a la progresiva apertura de las actividades económicas. Entre octubre y diciembre, la industria creció un 3,3% y el sector de servicios otro 3%.
Enero recuperamos como 60, 70 mil empleos. Febrero como 120, 130 mil. Y marzo pues, está pintando bien, miren, 27 mil en estos días.
En tanto, el sector empresarial difiere del optimismo del gobierno federal y no espera una pronta recuperación a los niveles previos a la pandemia.
Esta recuperación económica se tiene que dar porque trabajemos en las variables que nosotros hemos seguido insistiendo, donde la que más destaca es la promoción de la inversión privada. La inversión privada, como hemos dicho, es la que sostiene el total de la inversión del país.
El Fondo Monetario Internacional prevé un rebote del 4,3% y la Secretaría de Hacienda, más optimista, uno de 4,6%. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Una llama que no se apaga nunca, la que vigila el cuartel de la montaña, donde yacen los restos del comandante Hugo Chávez, el líder bolivariano, quien reposa sobre una flor custodiada por la Guardia de Honor Presidencial. Este 5 de marzo, al cumplirse 8 años de su fallecimiento, se renovaron los homenajes de venezolanos y extranjeros.
Y esto es un pequeño muestra de nuestro compromiso y de nuestro amor por él, por este pueblo. Y ese gran amor que el comandante siempre tuvo para Nicaragua y este pueblo que es venezolano, bolivariano y chavista siempre tiene también para Nicaragua. Esto es solo una muestra de ese inmenso amor que une a nuestros pueblos.
Vecinos de Caracas y de otras zonas del país, junto a trabajadores de servicios públicos, destacaron entre los que llegaron al cuartel de la montaña durante la jornada de homenaje.
Sí, somos un grupo de trabajadores del Instituto de Ferrocarriles del Estado. Venimos a conmemorar los 8 años de la partida física de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Y digo físico porque sabemos que nuestro comandante persigue en los corazones de todos los trabajadores, de todas esas personas que día a día que lo seguimos, que creemos, que seguimos en su legado.
En el lugar del mausoleo, la imagen de Chávez se repite una y otra vez. 8 años después, un recuerdo emocionado desde lo personal y lo colectivo.
Yo recuerdo al comandante como una persona muy humanista, muy entregada, le devolvió al pueblo la luz que otros nos habían quitado y nos devolvió muchos espacios, los cuales recobramos, sobre todo lo que era la gente pobre, que no teníamos acceso a muchas cosas, él nos devolvió todo eso.
El cuartel de la montaña, el lugar donde reposan los restos del comandante Hugo Chávez, es una vez más el lugar de peregrinación, el lugar de recuerdo a 8 años del fallecimiento del padre de la Revolución Bolivariana. Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas.
En el caso dominicano, el ministro de Salud Pública fue destituido por el presidente de la República, Luis Abinader, luego de que se denunciara la licitación a sobreprecios de jeringas que iban a ser utilizadas en la Jornada Nacional de Vacunación contra el Coronavirus. Representantes de entidades que luchan contra la corrupción demandan al gobierno explicar a la sociedad los detalles de este caso.
El equipo de comunicación de la presidencia debieron de informarle a la población el por qué realmente habían sacado al ministro de Salud Pública. Pero si ese fue el caso, estuvo muy bien, porque ya es justo de que quienes ostentan un poder o un cargo en el gobierno y no esté procediendo de la mejor manera, sean destituidos, pero también sean investigados.
Si es por acto de corrupción, entonces el gobierno tiene que iniciar un proceso de investigación y actuar, si es por esa razón. Pero no hay mucha conjetura, y esa conjetura solamente termina si el gobierno da la cara con relación a ese caso y dice las razones específicas.
Algunos entienden que el funcionario depuesto pudo haber sido traicionado por colaboradores.
No todos los funcionarios que trabajan con él fueron nombrados por él.
los directores son nombrados por un decreto presidencial y no siempre responden o no son subordinados al ministro, sino que tienen otros jefes.
Los sectores anticorrupción del país consideran que con la destitución del ex titular de salud, el jefe de Estado dominicano reafirma su compromiso con la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
El gobierno de Luis Abinader en estos momentos está dando buenos indicios de que está comprometido en acabar con la corrupción y la impunidad y está dando paso acertado.
Esa fue una de las razones por las que el Frente Amplio asumió la candidatura de Luis Abinader. Porque hay que poner un pare en la sociedad dominicana a la lucha contra la corrupción y contra la impunidad.
Durante la pandemia, varios ministros de salud latinoamericanos han renunciado o han sido removidos de la posición, como en Perú, Brasil y Ecuador.
Aunque el presidente Luis Abinader lleva menos de 7 meses en su cargo, ya 3 altos funcionarios de su gobierno han perdido su puesto por escándalos de corrupción y de otra índole. Estefan Andújar, Hispan TV Santo Domingo.
El pasado jueves 4 de marzo, Mayra Silvera declaró haber renunciado por presiones al cargo de directora de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia. Es la segunda dimisión que se hace efectiva esta semana relacionada al escándalo de los albergues para menores. De lo que no hay certeza aún es de la condición en la que se encuentran las niñas y niños que fueron víctimas de todo tipo de abusos.
En estos momentos estamos exigiendo primero saber y conocer dónde están los niños. En estos momentos, hasta el sol de hoy, después de todas las investigaciones, denuncias que vienen desde el 2015, los niños siguen con sus agresores en el lugar donde los agredían, donde los violaban, donde sus derechos eran vulnerados.
Con el arranque del mes de marzo inició la tercera semana consecutiva de protestas en rechazo a los abusos contra los menores en albergues estatales. Los manifestantes exigen el listado con los nombres de los involucrados.
Nosotros vamos a seguir manifestándonos. La idea es hacerlo pacíficamente porque estamos aquí buscando respuestas, ejerciendo presión para que el gobierno y las autoridades competentes nos den una respuesta por todos los niños que se encuentran en estos momentos con sus abusadores.
¿Qué pensamos hacer con esto?
Hay que llevarse
esto
a
no se puede quedar simplemente en un discurso dado en medio de la calle. Tenemos planeado y proponemos caminar hasta la presidencia a llevar este pliego de petición.
¡Sí!
9 exigencias, entre las que se encuentran el cierre de los albergues identificados en la investigación o su administración plena por parte del Estado, fueron plasmadas en un documento elaborado por dirigentes juveniles que han encabezado las manifestaciones de las últimas semanas y el pasado 1 de marzo marcharon a la Casa de Gobierno.
Esperemos que sea entregado, que no sea olvidado, no sea archivado, no sea tirado a la basura y que sea entregado realmente al presidente de la República y que se cumpla con los pliegos que estamos exigiendo en esta nota.
Mientras los jóvenes continúan convocando manifestaciones en la calle para ejercer presión sobre las autoridades, 2 personas fueron detenidas este 4 de marzo en vinculación a los casos de la CENIAF, una en relación al uso irregular de fondos y la otra bajo acusaciones directas de maltrato contra menores.
El Estado panameño como tal y el gobierno nacional, dirigido por Laurentino Cortizo, solamente mira por otro lado, omite sus funciones. Y simplemente creemos que este caso va a ser uno de los más que quede en nada si la población panameña no se mantiene en las calles exigiendo justicia.
Para Hispan TV, John Alonso, desde la ciudad de Panamá.
La 6ª exposición de aeropuertos, aeronaves, vuelos e industrias afines se llevó a cabo en Teherán, capital iraní. Dado que la industria aeroportuaria y aeronáutica es una de las más avanzadas del mundo, en esta exposición participaron expertos jóvenes e innovadores cuyos productos cumplen los estándares internacionales.
Producimos piezas de polímero que se utilizan en la industria de la aviación. La construcción de nuestros productos requiere una alta tecnología de la que anteriormente carecíamos en el país. Las compañías nos dan la muestra y la fabricamos según los estándares internacionales.
Por primera vez en Irán producimos paneles de aluminio y somos 7.º en el mundo. Estos se aplican como núcleo en el panel emparedado y permiten una mayor absorción de la energía. Se utilizan las industrias de la aviación ferroviaria y naval.
Las aerolíneas iraníes también toman parte en esta exposición. Ante la crisis generada por el coronavirus y las sanciones, hablan de la expansión de su trabajo a nivel internacional. Según la Asociación Internacional del Transporte Aéreo, habrá una quema de efectivo este año hasta 95 mil millones de dólares.
En Irán, 13 aerolíneas tienen certificado TCO que les permite hacer vuelos a destinos europeos. Nuestra aerolínea es una de ellas. Pese a las sanciones y los problemas para el suministro de combustible para nuestras aerolíneas, hemos expandido el trabajo y esperamos que en abril nuestra aerolínea haga vuelos a Berlín y Düsseldorf.
Además de esa exposición, se celebró también la octava exposición de la industria ferroviaria y del transporte, la promoción de la producción nacional, el desarrollo de las exportaciones y la familiarización de los fabricantes de ferrocarriles con los últimos avances a nivel mundial se encuentran entre los objetivos de este evento.
Nuestra empresa produce piezas para el sector ferroviario y el trasvase de agujas. También satisfacemos las necesidades de ferrocarriles y estaciones en todo el país. Hemos vendido algunos de nuestros productos a Afganistán y vamos a exportarlos también a Irak, Siria y Venezuela.
El transporte ferroviario es de gran importancia para Irán, ya que el país cuenta con los corredores norte-sur, una ruta de 7.500 kilómetros por la cual pueden transportar mercancías desde la India e Irán a Rusia y Europa, y el corredor de la ruta de la seda que conecta el este y el oeste.
El transporte se considera uno de los pilares del desarrollo de un país. En ese sentido, Irán dedica el 1% de los ingresos petroleros al desarrollo de la infraestructura de transporte ferroviario del país. Samane Kachu, Isman TV, Tera.
Amigos radioescuchas, en este momento les invito a sintonizar estos programas. Primeramente, conocemos el legado islámico en Granada a través del programa titulado Al Andaluz. Posteriormente, con motivo del aniversario del martirio del séptimo imam de los musulmanes chiíes, les presentamos el espacio titulado Imam Kazem, un luchador. Después les presentamos el espacio titulado Dentro del Israel y cerramos esta parte de la emisión de hoy con un documental que se trata de la vida del Jalaluddin Rahmat, el difunto erudito islámico de Indonesia.
Llegamos hoy a la capital del último reino musulmán de la península. Llegamos a la capital del arte andalusí por excelencia. Llegamos a Granada, una de las ciudades españolas que más turistas atrae a lo largo del año, si no es ya la más visitada. Sus tesoros arquitectónicos respiran historia y ese aire se traslada a cada calle y a cada rincón de la ciudad. El visitante aquí se traslada al pasado, casi involuntariamente, y vive, como en un sueño, la magia que envolvió esta ciudad cuando Al-Ándalus reinaba en su alma. Nosotros volvemos también a ese pasado para traerlo al presente y explicarles el porqué de su embrujo. Hoy más que nunca les pedimos que nos acompañen.
Hablar de una ciudad nunca es tan fácil como se presenta. Cuando no se conoce y se ha leído demasiado de ella, uno cree llegar y reconocer toda su historia, y casi le parece haber pasado ya por los rincones que ahora encuentra por primera vez. Pero pronto se da cuenta de que abarcar una ciudad en su totalidad cuando acaba de conocerse es prácticamente imposible. Ocurre con Granada, la capital del turismo de España y último destino de nuestro viaje por el legado andalusí. Cada visitante cree haberla conocido antes por su trascendencia mundial e internacionalización de sus momentos. Lo más fácil para acercarse a ella es empezar por el principio, por la razón primera de su fama y el sustrato de su identidad, la islamización de su término. Corrían tiempos visigodos, allá por el año 711, cuando los árabes asentados en el Magreb central, por orden de su gobernador musulmán, enviaron una expedición de 400 hombres al mando del oficial Tarif, a fin de que reconociera el terreno. Se asentó este en una isla que aún hoy lleva su nombre, Tarifa. Y empezó a producirse la islamización de la península. Todo el sur estaba gobernado por los musulmanes, que una vez derrotaron al rey visigodo, asentaron las bases de un nuevo estado, Al-Ándalus, con sede primera en Córdoba. Así nacía el califato. La conquista de Granada se produce entre los años 711 y 712, y la lleva a cabo un hijo de Musa llamado Abd al-Asif, que venía de conquistar Lorca, Baza y Guadix. En ese momento se crea el distrito de Ilvira, con circunscripción militar y administrativa. Nunca fueron totalmente sumisos, pero reconocieron la autoridad del emir y vivieron bajo su gobierno hasta el año 1031.
Granada, probablemente antes de la llegada de los ciríes, que es el siglo XI, y de la fundación de la ciudad, que es precisamente en torno al 1013, es decir, el próximo año se cumple el milenario de la ciudad, estaba ocupada por un conjunto de población con funciones militares, porque había un castillo o una fortaleza, pero también con población civil. Porque algunos enterramientos que hay cerca de la Alcazaba ponen de manifiesto que no solamente había hombres, sino también mujeres e incluso niños.
La proporción supera incluso las cifras propias del medievo. Pero lo que indiscutiblemente nos indica es que ya en el siglo IX había población asentada en la zona. Aunque todavía no podía considerarse una ciudad, este estatus llegaría en el siglo XI, con la irrupción de los ciríes en la historia de Granada. A principios del siglo XI, una importante crisis sume en penumbras el sistema de gobierno del califato. Sus territorios se rebelan contra la autoridad primigenia y se dividen en numerosos pequeños reinos que ascienden a más de 30, cada uno de los cuales reclama para sí la legitimidad en la sucesión del califa de Córdoba. En Granada, mientras tanto, empieza a conocerse a la dinastía Ciri, que se instala en la ciudad con intención de no marcharse. La historia les concede 4 reinados, hasta el año 1090, con varios hitos en su haber. La elección de Granada como capital definitiva del reino y la construcción de edificios que demostrarán y asentarán esa condición de capital. Sin embargo, el reinado de los ciríes estuvo marcado de fondo por su falta de legitimidad, y, como consecuencia de ello, fueron constantes las disputas internas y las intrigas por hacerse con el poder. Así, a comienzos del siglo XI y con la irrupción de los almorávides, Granada entra en la dinámica de disputas entre los reinos de taifas y protagoniza sus propios enfrentamientos entre dinastías hasta caer en manos de los almohades. Estos dieron continuidad a la historia hasta entrar en el periodo de mayor esplendor de la ciudad.
En el siglo XIII, en torno a mediados del siglo XIII, después de la descomposición del Imperio Almohade, que comienza con las Navas de Tolosa, que se celebraron en 1212, un caudillo de Arjona, en la zona de Jaén, viene a Granada, llamado por por un segmento de la población y se asienta. Y entonces crea el Reino Nazarí de Granada. Ese caudillo era Muhammad I Ben-Nasr, de ahí el nombre de los nazaríes, o Al-Ahmar el Rojo. De ahí también el nombre que impregna toda la tradición de época nazarí.
Este caudillo llega hasta la Alcazaba primitiva y se instala allí, donde decide más tarde levantar lo que se conoce hoy como la Alhambra. Más concretamente, su Alcazaba, la ciudad palatina, vendría más tarde. A partir de ahí se desarrolla el poder de los nazaríes, que alcanzan su máximo esplendor en el siglo XIV. El reino se subdividía para su administración y control militar en tres sectores: Almería, Granada y Málaga. La cultura también conoció un importante auge durante este reinado, haciendo las veces de puente entre Oriente y Occidente. Con personajes como el médico Iftufail, el cronista y viajero Al-Garnati, Ben Said, poeta, o Abu Hayyan, filólogo.
El reino nazarí tiene un sentido que yo creo que no se pone suficientemente en claro, y es que durante mucho tiempo se ha visto como un reino decadente, como la última expresión del Islam. Lo de decadente no estoy de acuerdo, porque es un concepto que no me parece operativo. Lo de que es el último dominio musulmán, sí, porque es una obviedad. Entonces, el Islam en esa época está ya en un proceso de deterioro muy grande. Y el reino nazarí funciona porque tres grandes fuerzas permiten que funcione. De un lado, las monarquías feudales peninsulares, sobre todo la castellana. De otro, los poderes norteafricanos, que ya están aminorados y atemperados, pero que todavía tienen importancia. Y, en tercer lugar, las potencias económicas italianas, las ciudades repúblicas italianas, que son las que gestionan todo el tráfico comercial del Mediterráneo y del Mediterráneo al Atlántico. De tal manera que sin el consenso de esos tres poderes, el reino nazarí no hubiera sobrevivido.
El esplendor nazarí empezó a no ser productivo cuando la aventura del Atlántico comenzaba. Los portugueses hacía tiempo luchaban por hacerse con el control de los mercados orientales, y al tiempo que hostigan a los reinos peninsulares, buscan nuevas rutas por el océano. Estas luchas derivaron en la gran batalla de Gibraltar, tras la cual cambia la suerte del reino de Granada. Mientras tanto, la ciudad crecía en las laderas de las colinas que componen la Vega, donde se asienta la capital de la historia andalusí. Desde cerros cercanos y conocidos como San Miguel, El Sol o Valparaíso, el Monte Sagrado, hasta la ladera que recibe el sol del atardecer, donde se extiende el Albaicín, el barrio que en sí mismo es una ciudad. Ciudad dentro de la ciudad que desciende desde lo alto del Mirador de San Nicolás hasta la Puerta de Elvira, donde se acaban las pendientes y empieza la llanura de la contemporaneidad. Frente a esta colina, otra de nombre Sabica, guarda en su cima el conjunto de la Alhambra y en su lado opuesto, el que discurre hasta el río Genil. Alberga el barrio de la Churra y más abajo, la Antequeruela, el Realejo y el Campo del Príncipe.
Yo creo que los nazaríes son los que le dan la personalidad definitiva a Granada y los que le dan la identidad islámica definitiva a Granada, porque si bien Córdoba es califal, Sevilla es almohade, Granada es nazarí. Y eso le da una importancia enorme porque configura la ciudad de tal manera que es prácticamente imposible prescindir de ello. Es decir, pasear por las calles de Granada volver la vista hacia cualquier monumento, hacia cualquier construcción, es toparse con los nazaríes, que no solamente crearon la ciudad palatina de la Alhambra, sino que además construyeron todo un conjunto urbano del que quedan huellas importantes y relevantes.
Tantas como calles tiene el barrio del Albaicín, principal destino para amantes de la historia andalusí, como nosotros somos. Nos dirigimos hacia allí, buscando la entrada a este organizado núcleo poblacional, por donde el tiempo solo permite el paso a la madurez. La Puerta de Elvira nos abre paso, sin ocultar su origen árabe. Más bien al contrario, exhibiendo sus raíces, las mismas que le confirieron el estatus de no ser una más de las puertas de entrada o salida de la ciudad, sino la principal. Su ubicación actual, en la Plaza del Triunfo, oculta su importancia al resto de la ciudad, que ha crecido al margen de la historia y no se detiene ante ella. La calle que se abre tras su arco toma el mismo nombre, Elvira, y sirvió a cuantos nobles se acercaron a Granada para entrar en su término. La puerta formaba parte de una compleja y poderosa estructura defensiva, de la que se ha conservado solo su frente exterior, ya que su parte interna del siglo XI fue derribada en el siglo XIX. El gran arco de herradura daba paso a un espacio que precedía a la puerta propiamente dicha y que hacía las veces de defensa. En el interior había un patio donde se disponían nichos para la guardia. La obra que se ve actualmente puede datarse en el siglo XIV y está realizada en tapial.
La obra de los nazaríes aparece fundamentalmente en muchas construcciones de tipo defensivo. Por ejemplo, construyen la muralla exterior de Granada y rodean dos barrios que son muy importantes, el Albaicín, que lo hacen a mediados del siglo XIV, y antes, a principios del siglo XIV, la zona que conocemos hoy como el Realejo. En realidad son expansiones de la ciudad no urbanas. Es decir, no es una aglomeración urbana la que se amuralla, sino que se amuralla son algunas viviendas y huertas. Y de hecho, esos dos barrios conservan aún un poco la imagen de barrios con escasa aglomeración urbana o una aglomeración urbana inteligible a partir de la existencia de las huertas. Pero además de eso, los nazaríes crían todo un programa constructivo en el centro de la ciudad.
El antiguo barrio de los Halconeros, Albaillacín, albergó en tiempos musulmanes la antigua Medina granadina, que presentaba un laberinto de calles sin conexiones entre ellas. Lo describe perfectamente el médico Munzer a finales del siglo XV, con estas palabras que ilustran el modo de vida en Granada. El Albaicín, verdadera ciudad fuera de la muralla antigua de Granada, pero con calles tan sumamente estrechas que en muchas de ellas, por la parte de arriba, se tocan los tejados de las casas fronteras, y por la de abajo no podrían pasar dos asnos que fueran en direcciones contrarias. Las casas de los moros son casi todas pequeñas, con habitaciones reducidísimas y sucias por fuera, pero muy limpias en su interior. Por excepción, se hallarán algunas que no estén provistas de cisternas y de dos cañerías, una para el agua potable y otra para las letrinas, pues los moros cuidan mucho de estos menesteres. Además, todas las calles tienen arroyo, aunque escasean las cloacas. Es en este Albaicín donde se encontraría la fortaleza primera de la Granada musulmana, la Alcazaba Kadima, que, según rezan los documentos, dominaría toda la ciudad hasta perder su supremacía ante el conjunto estrella de la ciudad. Y a pesar del intento de la historia por borrar sus huellas, aún quedan casas, restos de mezquitas y aljibes que atestiguan su pasado y esplendor. Casas como estos cármenes, que exteriormente se presentan sobrias, con anchos muros que impiden la entrada del sol y extraños, pero que por dentro derrochan majestuosidad en patios llenos de vegetación y estancias con rica decoración. Toda la colina se llena de ellos, y desde el otro lado del río, el paisaje entremezcla sus muros con la extensa vegetación que cuando te acercas se esconde tras esos muros. Al otro lado de la colina y del Albaicín crece otro barrio, impregnado también de esta esencia antigua, donde el pasado muestra al presente su vigencia. Uno de los barrios más populares de la ciudad, situado en la parte alta, toma el nombre de la plaza principal, que a su vez lo coge prestado del convento que en ella se aloja. La Plaza de la Merced se crea por la confluencia de las calles Merced Alta, Merced Baja, Almendros Aguilar, Capitán Aranda Alta y Bazo. Es el barrio de la Merced, de origen musulmán también, y al que ya se refieren en textos del siglo XI. En ese momento ya se encontraba dentro del recinto amurallado de la ciudad y la proximidad del Camino de Granada. La actual carretera de circunvalación sugiere que la plaza hacía las veces de bisagra entre las calles colindantes, salvando el desnivel del terreno, uno de los más importantes de la ciudad. La cercanía al camino igualmente propició un excelente desarrollo de la actividad comercial y artesanal en la zona. El barrio de la Vieja Fortaleza, como también se le conoce, se encuentra separado del Albaicín por la Puerta Nueva. Fue llamada Nueva por los mismos ciríes, cuando la construyeron a fin de reemplazar la cercana puerta de Hernán Román. Taparon únicamente la parte externa, dejando un hueco en el lado interno, en el cual, siglos más tarde, los cristianos colocaron una capilla dedicada al patrón de Granada, San Cecilio. También recibe el nombre de Puerta de las Pesas, ya que en ellas se colocaban las pesas trucadas de los comerciantes que aún hoy pueden verse colgadas encima del arco. Ubicada en el costado de una torre, consta de fachada exterior con superposición de arcos de herradura y medio punto. Pasadizo de codo sencillo con bóveda en el ángulo y vano interior también de medio punto. Junto a la entrada posee restos de dos tacas u hornacinas, quizás dedicadas a alguna efigie de época cristiana. El arco de herradura de la portada presenta dovelas de piedra de la Malajá, enjardadas y alfiz con dintel de ladrillo. La portada interna, que da paso a la alcazaba, presenta arco de medio punto, con la clave formada por ladrillos tumbados enseñando los cantos. Uno de los aspectos más destacados de esta puerta es que se cree que fue una de las primeras puertas en recodo de la arquitectura hispano-musulmana. Su fecha de construcción, confusa para muchos historiadores, parece centrarse en el periodo almohade, entrado ya en el siglo XI. Atravesando el sencillo codo de esta puerta, andamos por el espacio de la antigua alcazaba y sus murallas, contiguas a este barrio y ocultas por las viviendas que les sucedieron en el tiempo. De nuevo entre sus callejones y recodos, buscamos otro de los signos indiscutibles de la islamización de la ciudad: los aljibes o al-ghubs árabes. Esta construcción tenía como finalidad canalizar y conservar aguas provenientes de la lluvia y utilizarla como agua potable. En Granada se pueden encontrar varios de estos aljibes dejados por la ocupación musulmana en muy buen estado de conservación, que en su mayoría se encuentran en el barrio de Albaicín. Entonces eran cerca de 30, de los que algunos hoy siguen siendo utilizados. Como el aljibe de San Ildefonso, de 39 metros cúbicos de capacidad, también llamado como Rabadasif, tiene una nave con cubierta de medio cañón. O el aljibe de San Bartolomé, de una sola nave con capacidad para 30 metros cúbicos de agua. Pero los ejemplos son miles, desde el aljibe de Las Tomasas, con una capacidad para 154 metros cúbicos de agua, y construido en el siglo XII con una sola nave y cubierta de cañón, hasta el aljibe de Vivalbonut, que tiene una capacidad de 31 metros cúbicos de agua potable, y fue construido en época nazarí con dos naves. Destaca por su gran capacidad de almacenamiento el aljibe del rey. Tiene una capacidad de 300 metros cúbicos en sus cuatro naves y forma parte del Carmen del Aljibe del Rey, que es la sede de la Fundación Albaicín de Granada. Las distintas capacidades de los aljibes dan cuenta de la importancia de estas construcciones.